En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
¿Qué tal estamos, señoras y señores? Vamos a ver si cogemos una buena racha de programas, que ya les adelanto que las dos primeras semanas de octubre se van a ver alteradas, porque voy a intentar acercarme a Canarias a abrir la Plaza de Toros de Tenerife. Y entonces, mientras hago esas gestiones, no vamos a poder tener programas, pero ya les prometo que ya se acaba todo eso y que a partir de la segunda quincena de octubre, todos los jueves, si Dios quiere, estaremos hablando de toros. La semana pasada, pues estuvimos en el pueblo de Daniel Medina, estuvimos en Laguna de Duero, en fin, bueno, lo propio del verano, que tenemos diferentes alteraciones. Inalecio, muy buenas.
Muy buenas, ¿te vas a hacer empresario de Tenerife o cómo es eso?
Bueno, oye, cuidado que eso de empresario últimamente está funcionando.
Ya te veo ya.
Está funcionando, ¿eh?
Está lanzado.
Hay gente que le gusta lo de... Le empieza a coger el gustillo a lo de empresario.
Ya, vale, bien.
Muy bien. Juan Bautista Calahorra, ¿qué tal estamos, presidente?
De momento bien, buenos días.
Bien, aquí. Todo. No he tenido la oportunidad. Bueno, la feria nuestra, sin sobresaltos, bien.
Bueno, algún...
Bueno, cosillas. Pecata minuta.
Alguna pecata minuta, pero bueno, resumiendo, ha estado bastante bien.
Bueno, alguno preguntará, bueno, ¿y Juan por qué está invitado hoy? Porque... Hemos visto muchísimo, estamos viendo muchísimos festejos estos días, claro, el 15 de agosto, el 8 de septiembre, festejos por todos los pueblos, para arriba y para abajo, y hay un denominador común. En las plazas de tercera y en las plazas de los pueblos se ven unos toros que asustan. ¿No, Indalecio? ¿Entonces así?
Pero ha sido siempre.
No, bien, pero yo digo lo que estamos viendo nuevamente. Y en las plazas de gran categoría, quitando contadas ocasiones, vemos lo que vemos. Hay público, y que nadie se enfade, el que se enfade pues es un problema, hay público que va a los pueblos porque es una celebración festiva. No es el denominador común de lo que vemos en una corrida de toros. Entonces, aquí entra Juan, por supuesto Indalecio, en comentarnos y en decirnos, es que algunos van a un pueblo y se hacen mala sangre porque el presidente quiere contribuir a que salgan todos por la puerta grande, con rabos, y que salga todo el mundo feliz y contento. Es la fiesta del pueblo y todo el mundo tiene que salir feliz y contento. Y entonces el presidente no va a ser la corera, no va a decir, oye tú, que estamos en la fiesta del pueblo. Bien, esto es una manera de ver las cosas. Y luego hay un grupo que en los pueblos es que hay cientos de festejos, que algunos van puristas, y joder, no, pues no lo entiendo, o no lo dejo entender. Y entonces estamos con este galimatías, y cuando se van a esas plazas que consideramos, hombre, pues bien, interesantes, de segunda, las cuatro que estamos pensando de primera, bueno, y algún puebluco de tercera que también se quiere meter, salen los puristas, fíjate. Por encima de todo está el toro. Y muchas veces planteamos esto dentro de la mesa de los aficionados taurinos. Joder, y hay veces que no sé por dónde tirar.
Bueno, vamos a ver, Claudio. Yo te diría una cosa, por la experiencia que tengo. Y es que
¿para eso estáis aquí?
Los tiempos están cambiando, sí. Y probablemente que también por eso te encuentras con una diversidad tan grande a la hora de entrar en una plaza de tercera. Habitualmente en esas plazas de los pueblos, general, y no digamos ya las que eran de talanqueras, aquellas famosas que estaba ahí, salían unos bichos respetabilísimos, ¿no? Pero ¿quiénes los toreaban? El quid de la cuestión está en quién está toreando ahora en plazas de tercera y quién toreaba antes en plazas de tercera. Si los habituales de plazas de tercera siguen toreando, entonces verás esos toros que tú dices que son muy superiores a los de otras plazas que ves por ahí. Sin embargo, si en esas plazas de tercera empiezan a aparecer nombres sonoros, entonces empezarás a ver no solo el toro de segunda, sino el toro de tercera.
Es que estás dando la clave de lo que yo estoy pensando.
Claro, el problema no son los pueblos, el problema son quién los torea esos toros. Bueno. Ahora, tradicionalmente, efectivamente, es verdad que los pueblos, incluso no solo las plazas de terceras, sino ya te digo, a medida que iba disminuyendo la categoría de la plaza, hasta llegar a las talanqueras, ahí todavía cada vez era más grande el toro. Y cada vez era mayor la exigencia del público. Ojo, ¿eh? Ese público era muy festivo y todo lo que quieras, pero a la hora de la verdad, esos pobres chavales, que cuando veían salir aquello por los cajones, que no torines, empezaban a echar para atrás, iban con palos. Por todavía y existe eso, ¿eh?
Es vale. Que en el chat, Juan, el chat de los toros, pues por este verano hay cantidad de... Y hemos pasado, os he pasado, pues hombre, situaciones en plazas de tercera, como bien decía Indalicio, hasta incluso inferiores, en auténticos toros astifinos y en algunos con unas cogidas brutales que eran escalofriantes.
Efectivamente, eso es lo que hay. Hay yo, por ejemplo, de la zona donde soy, hay una serie de plazas por esa zona que es la zona de Madrid, Toledo, lo que es el Alberche y el Tietar, que son unas plazas que son muy cotizadas. Son unos toros, siempre han sido así, tremendo.
Perdóname, antiguamente se llamaba el Valle del Terror.
El Valle, y todavía lo siguen
sí,
conociendo.
Se debe seguir llamando.
Lo siguen llamando todo lo que es el Valle del Tietar y del Alberche. Uh-huh. Sigue siendo el Valle del Terror, y el problema es que todavía estamos viendo noticias de que hace poco en un pueblo pues solamente había dos subalternos y tres matadores.
Fíjate. Oye, otra de las cuestiones que quiero poner encima de la mesa, el otro día lo tocamos un poquito de refilón por un toro que le indultaron a Antonio Bañuelos, donde lógicamente él es ganadero y está a favor de sus cosas. En una plaza de tercera, ¿también hay indultos?
Reglamento nacional no. Otra cosa es comunidades autónomas, donde dice el reglamento de esas comunidades autónomas que plazas portátiles... Perdón, plazas fijas y siendo corrida de toros, novilladas, mixtas con picadores, novilladas pero con picadores. Entonces, cuando hay picadores puede haber indulto. Si no hay picadores y en plaza de tercera...
Yo quería meter los dedos en los ojos más sobre el comportamiento del toro. ¿Cómo se le hacen las cosas en una plaza de tercera? Insisto, vuelvo a lo mismo. Alguno diga, oye, que yo soy profesional y hago... No, va, bien, nos entendemos perfectamente. ¿Cuál es el comportamiento que tiene el toro en una plaza de tercera, de segunda, de primera? Y si es equiparable. Antonio Bañuelos decía, joder, ¿cómo no se va a poder indultar un toro si su comportamiento es excelente en tercera? Entonces, ¿qué características tiene morfológicas de toro, etcétera, etcétera?
Yo creo que hay una cosa y que justifica lo que dice el reglamento nacional, que yo creo que no permite más que en plazas de primera.
Primera y segunda,
pero bueno, yo lo ampliaría a plazas de primera y segunda especial, digamos, creando una nueva categoría. ¿Por qué? Primero, porque la presentación del toro en esas plazas suele ser mucho mejor. Luego ahí ya entraría ganado con una presencia adecuada. Se dice que gran parte de lo que transmite el padre, más que la bravura, es la presencia. O sea, parece ser que el tipo lo transmite más el padre y la bravura la madre. Hay algunos ganaderos que no están de acuerdo, pero bueno, esa era la creencia
general. Entonces, como en los seres humanos.
Con lo cual estaría más justificado que si indultas un toro en una plaza de primera o segunda, estás indultando también una presencia que se supone que tiene que tener ese toro, que le hará pues acreedor a ser padre de la... Y después pasa otra cosa. En esas plazas, sobre todo en las de primera, las de segunda ya no tanto, se obligan los dos puyazos. Con lo cual es más fácil ver al toro, porque para indultar un toro hay que ver lo que hace el caballo. No puedes indultar un toro que ha pegado un puyazo y ha salido...
O un medio puyazo.
O ha salido coceando.
Correcto.
O ha salido... Eso no se puede indultar, por muy bien que vaya después en la muleta, que ha habido muchos casos. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo que justifica que las exigencias para con el toro en esas plazas son mucho mayores... Porque se supone que ese toro que se indulta no es para darle un premio y después apuntillarle, sino es para que vaya a la ganadería y que sirva de semental para generar...
Y padre, cosa que últimamente cualquiera de la gente que está un poco metida en el mundo del toro tiene fácil solución el pensar cómo se pueden indultar hoy los toros. Es raro que a tantos ganaderos se los escapen tantos toros buenos como para ser sementales. Es imposible. porque los ganaderos están muy encima de ellos y es imposible que se los escapen. Otra cosa es la publicidad que se los está dando y también el convencimiento de que, por ejemplo, un torero indulta a un toro. El indulto está reconocido como que es un premio al toro, no al torero. Pero aquí lo estamos confundiendo de que fulanito indulta a un toro, cuando no es así. El indulto es para
que... Se lo ha ganado el toro.
Se lo ha ganado el toro por su bravura y es un premio para el toro y para el ganadero, porque ese toro se le devuelve a la ganadería para que, según el reglamento, padre. Lo que hay mucha gente que no llega a comprender en condiciones es que el reglamento que tenemos, tanto el actual que tenemos ahora como los anteriores, no los ha hecho la autoridad porque le ha gustado hacerlo así, sino que ha sido una reglamentación de lo que los verdaderos maestros del toreo iban diciendo cómo se tenían que hacer las cosas y que los que venían detrás las hiciesen similares.
O sea, que más o menos estáis poniendo un poquito, cuidadito, lo que ha dicho Indalecio es de perogrullo, la entrada al caballo, no se puede con una entrada o vaya usted a saber, pues por mucho que quiera investir el toro. ¿Tú crees que el justo premio para plazas de tercera e inferiores, por qué no, una vuelta al ruedo del toro, ¿no? Punto pelota.
Es que ese es el trofeo para el toro bueno.
Para el toro bueno.
Porque una cosa es el toro bravo, que demuestra su bravura en todo momento, uh-huh, y otra cosa es el toro bueno para una lidia.
Para una lidia.
Porque últimamente lo que sí que estamos viendo, igual que antes, Indalecio lo sabe muy bien porque es más antiguo que nosotros.
Te ha faltado decir que Concha Piquer.
Es más antiguo que nosotros.
La abuela.
El tema es que antes lo que es el tercer tercio, sí, no llegaban, era difícil que llegara a los 10 minutos, porque eran una serie de pases y enseguida, antes de los 10 minutos y que sonara el primer aviso, normalmente ya estaba muerto el toro. Y hoy en día lo que se pretende es que el toro se le trate con suavidad en todo lo que es la lidia del toro y que llegue a la muleta incólume y que sea allí en la muleta donde se explayan. Y es más, si los dejaras 20 minutos con un toro de esos que son buenos para la lidia, no que sean bravos, sino que sean buenos para el espectáculo taurino, pues 20 minutos aguantaría.
Bueno, pero tú, una vez eso que lo tienes bastante claro, tú, por ejemplo, tu comportamiento como presidente en la Feria de Santander, hombre, que aspiramos a estar ahí un poquito arriba, me da la sensación, por tu manera de hablar, que es muy diferente a si te ponen de presidente en una localidad de Cantabria donde son las fiestas del pueblo.
Yo creo
me estoy confundiendo, ¿eh?
Yo creo que no hay que diferenciar una cosa de una plaza a otra, porque una cosa es lo que es el espectáculo y que la gente se lo pase bien, pero otra cosa es el que quiera defender lo que es el tema taurino. Hay que exigir al que está abajo y en un momento dado, pues mira, la primera oreja siempre te la va a pedir el público, pero en la segunda, cuando te vienen las figuras...
Ya es cuando actúas tú.
Exactamente, cuando te vienen ya figuras, como suele pasar en las plazas de los pueblos, como está pasando aquí en Cantabria, que te vienen figuras, tú le tienes que exigir un punto, también le tienes que exigir, a lo mejor no tanto como en una de primera, pero sí le tienes que exigir que haga las cosas en condiciones. Pero es que últimamente nos estamos encontrando en la mayoría de los pueblos que tú ves que incluso las cuadrillas, incluso en la plaza de Santander, las cuadrillas últimamente parece que es que van en desbandada.
Fue Talavante, ¿no?, la que montó un pollo.
Sí, bueno, porque no le dieron la segunda.
Sí, vez, montó un pollo, pero bueno, Talavante y los de la cuadrilla, no me acuerdo quién era, que montó un pollo a tu compañero que estaba abajo.
Talavante llegó a decir que había una conspiración contra él.
Contra él, bueno, bien.
Porque ya llevaba varios casos de tal. No, pero yo lo que te digo, volviendo un poquitín a los indultos, yo creo que los indultos, Si miras un poco las crónicas, de 10 años para atrás eran rarísimos. Ajá. O sea, que se indultara un toro era algo excepcional. Era una corrida concurso, que se decía que si un toro tal se le indultaba, una cosa muy excepcional. Ahora, sin embargo, casi todas las semanas tú coges las páginas taurinas, fulanito indultó un toro en Sepúlveda de no sé de dónde, el menganito indultó el toro en Aguajimirio de Tarajaján. Y claro, eso claro, para el ganadero, dice, hombre, mira, pues Nuño del Cubillo, que estaba echando una temporada fatal, pues resulta que en aquel pueblo de allí le han indultado un toro. Pues bueno, claro, lógicamente, porque se le exige mucho menos al toro ahí.
Tengo ganas de que llegue el invierno porque quiero poner sobre la mesa diferentes temas que tengo en la cabeza y que en invierno, pues hombre, son susceptibles de opiniones de todos los especialistas. Temas recortadores. A mí me parece que el tema recortadores es un tema interesantísimo. Interesantísimo. Para un público adolescente, ¿va? Hay 14, 20 y tantos años, que yo cada vez que veo un concurso de recortadores, recortadores como Dios manda, ¿eh? No, como Dios manda. Recortadores, están las plazas llenas. Sí. Y que sería también otro paso más para ir introduciendo lo que es la cultura del toro. No sé qué os parece.
Yo creo que sí. Lo que pasa que aquí, por ejemplo...
aquí yo no entiendo por qué Garzón no lo hace, porque a mí me parece que sería un éxito...
Hablo de hacerlo, ¿eh?
Un éxito asegurado. Es barato...
Las últimas veces que se hizo es que se hicieron aquí, lo que pasa que era a las 11 de la noche.
Ya.
Entonces, a las 11 de la noche sí que había gente.
Pero a las 6 no lo puedes hacer, Juan.
Exactamente.
A las 6 están los toros.
No, pero me refiero...
Hay que buscar una hora.
Hay que buscar una hora, pero el tema es que... o hay que buscar el día.
También, no todos los días, pero vale.
Exactamente.
Pero yo creo que es un aliciente que tenemos ahí, en este caso al empresario de turno, que es Garzón, el que está... Y entonces acercaría más. Afortunadamente este año ha habido muchísimo público joven en la feria. Ojalá que eso se mantenga, que es primordial. Pero hay otro público que está ahí entre Pinto y Valdemoro, y que a lo mejor puede ser un...
Sí, es una forma de
un enganche de...
Lo que pasa es que los recortadores yo creo que son una especie de intermedio entre lo que es el encierro y lo que es la corrida de toros. Uh-huh. Y yo creo que es por la percepción que tiene el público muchas veces equivocada del peligro auténtico, ¿no? O sea, lo de los recortadores tiene un mérito extraordinario, porque entre otras cosas suelen sacarles unos bichos...
Cuidado.
Con unas defensas
claro, es que
tremendas,
ese es el encanto,
que da miedo.
¿No? Claro.
Pero no nos olvidemos que no dejan de ser recortadores, o sea, con todo el riesgo del mundo, pero porque verse venir un y pegarle un recorte hay que tener mucho valor y hay que saber hacerlo también y mucha técnica. Pero es un recorte, es un momento. Lo que la gente no sabe, porque cuando va a los toros les pasa igual, lo que les gusta son los pases por alto, las manoletinas, que digamos que es una especie de recorte porque el toro pasa, pum, y nada más, ¿no? No, el riesgo está cuando tú te tienes que pasar al toro por delante de la barriga muy despacito, que ahí tarda una eternidad en pasar el toro y que en el que toro puede pensar, porque el toro va pasando siguiendo una muleta y que en un momento dado dice, hombre, aquí hay un tío, pues me lo voy a llevar por delante. Ese pensamiento ni en los encierros ni en los recortes los tiene el toro. Salvo de una manera muy fugaz, ¿no? La gente no se da cuenta y valora más la manoletina que ese muletazo largo y despacioso y tal y cual, que es donde está
hombre,
el auténtico valor del
bueno,
barrio, ¿eh?
Pero por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la faena que hemos visto de Juan Ortega en Valladolid.
Bueno,
eso llega a todo el mundo.
Hombre, claro.
Eso llega a todo el mundo.
Eso es lo que yo te estoy diciendo.
No tienes que ser un experto decir, joder, a nada que tengas cierta sensibilidad.
Claro.
Dice, joder, pero qué plasticidad, claro. Qué precioso.
Y qué despacio, que es lo importante de lo que yo te estaba diciendo.
Sí, sí, sí.
Qué despacio, ese es el mérito, pasarse al toro muy despacio, entrar a matar muy despacio. En los toros hay que hacerlo todo despacio. Menos para la lidia, que hay que hacerlo todo rápido, pero lo que es torear, despacio. Correr,
estamos,
ya sabes, que es para armar los toreros y los ladrones.
Perdonad que estemos dando largas cambiadas, pero es que claro, como hay tanta actividad, tanto como no hemos tenido la oportunidad toda la semana de seguir charlando, por eso vamos a salto de mata. Por cierto, ¿os ha llamado la atención que llevamos una temporada donde las grandes figuras por pitos o por flautas han desaparecido de los carteles por lesiones? ¿Os llama la atención? ¿Ha habido precedentes? Dalencio, tú que eres, digamos, la biblioteca memorística. Claro, porque de repente desapareció Roca, de repente desapareció Morante, de repente desapareció Cayetano y alguno más que me queda, espero que me ayudéis.
Daros cuenta de una cosa, que las cornadas, digamos, sangrientas, o sea, lo que es una cornada...
Hay mucho problema de mano, de muñeca,
exactamente. Esas cornadas tienen una cura rápida. Ahí tienes al bueno de Luque, que tuvo un cornalón de caballo...
Cornobés.
Y que ya está toreando por ahí, ¿no?
Sí.
Sin embargo, las cornadas, las volteretas, que son las que producen las rupturas, Hay toreros, además, muy sensibles a eso. Antoñete era uno de ellos. Tenía muchas bajas porque los huesos eran muy frágiles. A Cayetano le pasa un poco lo mismo. También es muy frágil de huesos. Y, claro, fíjate, ¿cuáles son las grandes ausencias? Morante, que tiene problemas con la mano, huesecillos, tal y cual. Cayetano, que bueno, que ya el brazo se lo ha dejado hecho un polvo hasta el año que viene. ¿Qué pasó con este Emilio de Justo? Lo mismo. Un problema también.
¿Y de Luque?
Luque fue una cornada tremenda. Luque ya ha reaparecido.
¿Ya ha reaparecido?
Sí.
En menos de 15 días, una cornada, que no quiero contarla aquí.
Ya.
Mal gusto.
Lo de la tripa
pero
y todo
una cornada muy, muy fuerte. Y sin embargo, pues a los 15 días, ha salido a hombros el otro día en una plaza francesa donde ha debutado hace 3 o 4 días, ¿no? O sea que esas cornadas que son de cornada del toro, esas no son tan problemáticas como las...
Te falta decir, son más llevaderas.
Son más llevaderas. Tienen una peor apariencia, pero después resulta...
Es que lo de la sangre siempre parece, parece que es más, pero sí que es verdad que es así. Luego también tenemos otra cosa, de que como todas estas figuras han sido cogidas varias veces, como le pasó a Roca Rey, pues llega un momento que es que tiene que parar, y bueno, y ahí están los que en teoría parece que están en segunda fila, que están resolviendo la papeleta en todas las plazas donde van estupendamente, lo están haciendo maravillosamente, y son los que muchas veces habría que darlos más oportunidades en más sitios.
Vamos a acercarnos con las noticias, ya que Tomás también ha vuelto de vacaciones, y nos va a acercar, Tomás, muy buenas, a las noticias más importantes durante este tiempo. Venga.
Buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso de la actualidad taurina de esta semana que nos lleva a la Feria de la Virgen de los Llanos en Albacete, que ha comenzado este viernes pasado y nos llevará hasta el próximo domingo. Una feria donde debemos mirar y donde deben tomar nota los responsables de Santander, ya que junto a nuestra feria son las dos ferias más importantes que se celebran en plazas de segunda categoría. Ya se han otorgado los premios de la Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid 2023, celebrada del 8 al 10 de septiembre. Los premiados han sido Juan Ortega como triunfador absoluto de la feria, con una tarde sublime donde firmó una de las fanas de la temporada. Medianito de la ganadería de Victorino Martín ha sido el toro triunfador del ciclo, Javier Ambel y Manuel Quinta, mejor banderillero y picador respectivamente, y una mención especial a José Luis Helera y Julián López el Juli. Debemos continuar con el Juli, ya que fue un 18 de septiembre de 1998 la fecha elegida para su alternativa en el Coliseo de Nimes, cuando José María Manzanares entregaba los trastos al diestro madrileño. Vuelve el Juli a Nimes para conmemorar el 25 aniversario de la alternativa. El matador de toros que más ha pisado el Coliseo en toda su historia regresa para trazar su último pasillo. Es fácil adivinar lo que supone Nimes en mi carrera. Es una plaza talismán en la que ha habido una comunicación impresionante y tardes realmente inolvidables y emocionantes, ha asegurado el Juli, que se despedirá de Nimes el próximo domingo. Todo un acontecimiento del que estaremos muy atentos. La empresa BNF ha rendido un merecido homenaje al torero de Ledesma, Domingo López Chávez, como reconocimiento a su trayectoria, a pocos días de su adiós a los ruedos. El acto ha tenido lugar en la Plaza Sexmeros de Salamanca, ante la presencia de más de 200 aficionados. López Chávez ha explicado que eligió el 25 aniversario de su alternativa para despedirse para siempre de su profesión. El torero se ha mostrado muy emocionado. No sé cómo agradecer este cariño. Esta es mi última temporada y me encantaría terminar donde todo comenzó. Aquí empecé y aquí quiero retirarme. López Chávez se despide de los ruedos de forma definitiva en La Glorieta el 21 de septiembre en una corrida en la que inicialmente comparte cartel con el Juli, Morante de la Puebla, con toros del Capea, el Puerto San Lorenzo, García Grande, José Enrique Freile, Olga Jiménez y García Jiménez. Mucha suerte a López Chávez en esta nueva andadura. El tenista Carlos Alcaraz, espectador de lujo en la corrida de Murcia. La referencia actual del tenis mundial, pocos días después de su derrota en el US Open, ha acudido este lunes a la Plaza de Toros de Murcia para presenciar la corrida de toros. La Plaza de Toros de la Condomina ha contado así con un espectador de lujo. El actual número 2 del mundo y el mejor deportista español del momento no ha querido perderse la tarde que contaba con Castella, Manzanares y Talavante en el cartel. El tenista ha compartido un burladero del callejón junto al torero Pepín Liria y el entrenador de fútbol José Antonio Camacho.
Sí, señor.
Y hasta aquí llegamos. La semana que viene volveremos con más noticias. Muchas gracias, Claudio, y buenos días.
Muchas gracias, Tomás. Estás en todo. ¿Habéis estado en Murcia alguna vez, tú, Juan?
En Murcia, en la Plaza de Toros, no.
No, está en Murcia. ¿Tú?
No, en la Plaza de Toros tampoco.
En Albacete, sí.
Hombre, claro, hola. Que tú te apuntas a las buenas.
¿Te vas? Allí fue donde hice el curso de presidente.
Bueno, pues no es mal sitio, ¿no? No es mal sitio.
O sea, que por eso...
Que hay muchísimos aficionados que dicen...
Es una buena feria, con mucho aficionado. Sí, sí. Y una feria larga. Una de las ferias... Bueno, de las más largas que quedan.
Y muy buena feria.
Hay novilladas, hay absolutamente todo. Y muchos aficionados, los buenos aficionados que hay en Cantabria. Y de joder, a ver si tenemos la oportunidad de que Santander se vaya
acercando. Una época en que se retransmitió entera por televisión también. En los inicios del Plus...
Sí, joder.
Retransmitían Albacete me acuerdo que era una de esas ferias fijas.
No te quejes, y el domingo va a haber una desde Madrid y luego otra desde México.
¿Pero cuál es la de Madrid?
¿Y cuál es la de México?
Bueno, la de México a lo mejor... No, todavía no han ido las figuras allí.
No.
Aunque van y vienen con mucha facilidad.
A ver, que estamos teniendo problemas, tenemos ya contacto. A ver si está Jorge por ahí. Jorge, muy buenas.
Hola, buenos días, Claudio.
Claro, como tú te dedicas, tú eres el que me estás metiendo los dedos en los ojos para que me aficione a ir a las novilladas, a las ferias de las novilladas importantes que tú tienes ahí en secreto. Y siempre me mandas, oye, vente a este pueblo y vas a ver unos buenos festejos. ¿No es así, Jorge?
Bueno, pues afortunadamente es así. Son sitios donde las novilladas se cuidan muchísimo. Y te voy a decir por qué se cuidan. Porque la mayoría de estos municipios se la hace directamente, es gestión directa por parte de los ayuntamientos con comisiones de aficionados, ¿no? Y esto, pues, el aficionado busca lo mejor para su pueblo con el respaldo de su ayuntamiento.
A ver, Jorge, no que hay... me estás bloqueando. O sea, tú me quieres decir que hay, y tú lo conoces, hombre, yo no te estoy poniendo en duda, faltaría más, Jorge, que tú nos estés diciendo que hay pueblos donde se gestionan sus festejos y salen mejor que si tuvieran un empresario.
Hombre, por supuesto. Pues yo te voy a decir cinco ahora mismo. Que me vengan a la mente.
¿Jorge?
Sí, Arnedo, Zapato de Oro.
Arnedo, vale.
Arganda.
La
Ribera de Oro.
Uy, ¿dónde estás? Que se te va y se... No, perdona, Jorge, que es que...
Estoy cerca de... Espérate, que pasa el metro ahora. Ahora ya está pasando el metro.
Apártate de la vía.
Sí, mira, Arnedo.
Sí.
Algemesí.
Sí, joder. No digas San Puero.
Arganda, Villaseca de la Sagra. Te digo un montón. Y luego estos pequeños aquí de donde yo vivo, Morarzalzal, Collado Mediano, Los Molinos... Entonces, ¿son qué pasa? Se cogen ganaderías de prestigio, se cuida mucho la presentación del ganado. Son ganaderías que son casi corridas de toros, pues son utreros para cumplir para toros y en el curso con más trapío, va muchísimo más trapío que los toros que salen en las plazas que gestionan empresarios. ¿Qué pasa? Que no hay intermediarios por medio, no hay presunción de manipulación de astas y entonces, lógicamente, el espectáculo tiene una mayor calidad.
Oye, Jorge, y mucha gente nos está escuchando. ¿Y qué toreros van a esas plazas?
Pues hombre, esas plazas van, prácticamente son novilleros. Van lo mejorcito de los novilleros del escalafón. Van los novilleros, pues, de lo mejorcito del escalafón. Arganan y otros prácticamente son los mejores del escalafón. Además cobran, luego cobran sus honorarios como es debido.
¿Los novilleros cobran?
Hombre, por supuesto.
¿Qué cobra un novillero de esos en Arganda?
Pues será aproximadamente los gastos del novillero entre 3.800 y 4.000 euros. Luego él tiene que pagar a su cuadrilla y todo, pero que no pone dinero y los demás pueblos ponen dinero por correo.
Bueno, vamos a ver, un momentín, Jorge. Juan, Indalecio, ¿montamos unas novilladas?
Bueno,
¿os animáis?
Ten en cuenta que no estamos en Arganda, ¿eh?
No, hombre, no vamos a ver. Es que Jorge está dando unos datos que el que los esté escuchando dirá, hombre, el éxito está asegurado. Porque la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Esos festejos que nos está comentando Jorge, donde hay poderío, donde se puede ver algo? ¿O un festejo donde te vienen las figuras y el ganado es un desecho de tientas y las figuras vienen a pasar el rato? A pesar del rato, con todo el respeto delante de un toro, digamos que aliviarse, a no complicarse la vida.
yo te digo que es que además es distinto tipo de espectáculo. Una cosa es montar una corrida de toros y otra una novillada.
Ya.
Lógicamente, una corrida de toros, los gastos son muchísimo más excesivos. Normalmente en esas plazas el mismo aficionado quiere que sean novilladas, porque es que yo creo que los toreros, yo creo que las plazas de tercera y cuarta categoría deben de ser para novilladas o corridas para toreros modestos y no las figuras que van a todos los sitios a torear, que están quitando puestos a toreros, y luego van las corridas como van corridas totalmente manipuladas. Vamos, yo habéis visto que se manda alguna foto alguna de las corridas en los grupos de WhatsApp que se están dando por ahí, que verdaderamente es vergonzoso. Y se mando, os mando fotos de novillos y son unos novillos que son, digamos, que tienen trapío de corrida de toros.
Jorge, son ganas de... Jorge, sí, perdona un momento, pero yo, vamos, de esas plazas que has nombrado, a la que he ido yo de forma más asidua es a la de Arnedo. Entonces, yo sí que recuerdo que cuando en Arnedo, efectivamente, cuida mucho el ganado, porque en Logroño ya sabes que hay una afición bastante torista. Entonces resulta que yo lo que notaba era que cuando había algún novillero de esos que ya estaban cercanos a la alternativa, que tenían cierto nombre, que parecía que iban para figuras en cuanto se doctoraran, sí, aquello bajaba, antes, aquello bajaba caía, ligeramente. O sí, sea que incluso entre los novilleros y en esas ferias pasaba lo mismo.
Cosa, que también se caían del cartel, ¿eh?
También
estaban anunciados y parte facultativo y se caían del cartel. Sí. Pero vamos, yo lo que sí te puedo decir que yo he estado este año en la Feria Arganda, todos los años voy, que son 6 novilladas con picadores. Arganda echa más de 100 toros a la calle, porque además luego está muy vinculada a la capea y al festejo popular. Y de verdad, o sea, han estado todos los novilleros que han estado anunciados, han ido, o sea, que prácticamente han ido todos.
Jorge, seguiremos hablando, que tenemos más temas. Como tenemos todo el tiempo del mundo durante todo este invierno, me parece interesantísimo, me parece interesantísimo lo que nos estás comentando, de una selección de 7 u 8 pueblos donde van novilladas como Dios manda. Jorge.
8 y más, yo te diría más, lo que pasa es todo lo que te he tenido en mente, ¿vale?
Vale, un abrazo, Jorge.
Adiós. A vuestra disposición, un abrazo para todo el equipo.
Adiós.
Muchísimas gracias. Y vamos, de Madrid nos vamos a Logroño, porque ahí está nuestro amigo Manolo González, que no sé qué preguntarle, porque claro, si yo digo que la Feria de Logroño este año tiene 4 corridas, pues yo no sé, Manolo, cómo va a reaccionar. Manolo, muy buenas.
Pues reacciono saludándote y saludándoos a todos vosotros y encantado de charlar sobre la Feria de San Mateo, de la que fue la Feria de San Mateo, porque teniendo ahí a tu lado a Indalecio Sobrino, ¿qué más puedo añadir yo? Si él conoce perfectamente conoció perfectamente aquella época brillante de las 6 corridas de toros.
De lucha, ¿verdad, Manolo? De lucha.
Y además, con el añadido de ese premio magnífico tuyo, Indalecio, el trofeo Sobrino Berruet, que eso fue un espectáculo que todavía potenció mucho más la categoría de la feria. En este momento hemos reducido la feria a 3 corridas y una de Arjones, que también es corrida. Y claro, ahí están, pues ya sabes, Juan Pedro, Matilla, Almosilla, bueno, está todavía, está en buen momento, pero hemos reducido, ¿quién falta y quién sobra? Bueno, pues por ejemplo, en la corrida de Rejones nos falta Diego Ventura, que después de 25 años de alternativa no se ha anunciado nunca. El motivo lo podemos deducir por qué, ¿no?
¿Podrías haber venido a Santoña?
A Santoña, sí.
Podrías haber venido.
Si lo que era, Claudio, una feria que motivaba la presencia de aficionados de toda España.
Pero lo que me interesa, Manolo, lo que me interesa, ya lejos de quién falta, quién deja de faltar, el bajón, ¿por qué es? Una feria que era bajón, santo y seña. Había una referencia, estaba Salamanca, Valladolid y Logroño, y todo el mundo apostaba por Logroño. ¿Qué ha pasado?
Correcto.
¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que los empresarios, bueno, yo ya dije en su día, ya han pasado 20 años, que el que cuando se tirase la manzanera, la plaza antigua, la próxima tiene que ser de propiedad municipal o comunitaria, como es en Santander, por ejemplo, y salir a concurso. Y me dejaron solo, mis queridos compañeros, y se lo he reprochado, aunque ahora se lamentan de por qué me ha caído. Ha caído, pues sencillamente, porque esa afición turista, al no ver reflejados en los carteles los toros, por ejemplo, Victorino, por cierto, que esta tarde da aquí el pregón de la Feria de San Mateo, a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento. Uh-huh. Pero no está su ganadería, no están los toros. Ya ha habido un toro indultado, donde ha tenido un ambiente extraordinario. Fíjate cómo lo que son las cosas, fijaros, que hubo un tiempo en que se negoció con Victorino Martín Andrés, o sea, el padre del actual Victorino, para haber hecho 6 corridas de toros de Victorino, y faltó el canto de un duro. En aquel momento Manolo Chopera dijo, hombre, que esto no puede ser, porque tal, pero había un grupo de aficionados que apostaban por ellos, entre ellos el director de Radio Rioja y presidente de la Peña 21. Y bueno, la Peña 21 ha ido creciendo también, a propósito, para decirlo, y de alguna forma retomo tu pregunta, y se han empezado a aburrir, han dejado de ir, porque claro, esta feria sí que están todos los que están, pero por ejemplo, claro, si empezamos a decir que falta o no falta, como tú bien decías, pues para qué vamos a entrar otra vez en esa discusión. Es una pena, porque era una gran feria, como bien has indicado, Claudio, y que, repito e insisto, que mejor que lo que pueda contar yo, quizá por pasión, en este caso de aficionado, logroñesista o riojano, está Indalecio, que es una persona...
Oye Manolo, un momento, pero hay algo, un factor que no han nombrado, y es que, y que a mí se me hace muy sospechoso, prescindiendo del derribo de la antigua plaza y todo eso, que efectivamente ha coincidido con el bajón, pero también es verdad que qué curioso que las 3 ferias importantísimas del norte que se han venido abajo, pero de forma estrepitosa, las lleva la misma empresa. Claro. La empresa Chopera lleva San Sebastián, lleva Bilbao y lleva Logroño. La catástrofe de Logroño, que es evidente, es igual que la catástrofe de Bilbao, que también es horrorosa. Igual que la de San Sebastián, que ahí tuvieron la plaza, claro, 30 años sin plaza, claro. Pero la causa no será precisamente la empresa.
Pues puede ser, porque había un gran empresario que era de Manuel Martínez Flamarique, que escuchaba a la gente, que hablábamos con él, que comentábamos. Pero es que estos hijos de Manuel, Óscar y Pablo, pues son bastante herméticos a hablar. Y ahora, una cosa que me parece que podríamos aplicar eso de después de muerto el burro, la cebada al rabo, ¿no? Ahora están haciendo una publicidad desmedida en todos los medios, los autobuses con fotografías de los toreros y tal, y venga a hablar de la Feria de San Mateo y tal. Lo que nunca ha ocurrido, lo que nunca se ha promocionado, como tú sabes muy bien, aquí venían, y bueno, aquí teníamos, bueno, eso es lo que hay, uh-huh, y el que quiera que venga, y que no, que se quede en su casa. Pero ya en otros tiempos, claro.
Manolo.
Ahora, ¿qué oigo?
La semana que viene te llamamos por teléfono y nos hablas de más cosas de nuestra Feria de San Mateo en Logroño, ¿qué?
De lo que fue la Feria de San Mateo, ¿te refieres?
Bueno, hombre, pues a lo mejor da tiempo la semana que viene, ¿a qué día estamos hoy? El 21, bueno, ya tenéis toros, ¿no?
Hoy estamos a 14.
¿Tenéis toros el 21?
Empezamos el 17 con la corrida de Rejones, con Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez.
¿Y luego?
Y luego pues pasamos al 19, porque el 18 hay una novillada de bolsín, una novillada de chavales.
Ya, pues con más razón para que nos hable de lo que ha sido, ¿no?
Pues sí, yo encantado de hablar de la Feria de San Mateo.
Te veo bajo, no te disgustes.
Sí, estoy bajo, por ejemplo, y no me canso de elogiar la Feria de Santander en aquellos lugares a los que me invitan y hacemos tertulias y tal. Uh-huh. Ahora sí, déjame que diga que cuidado con el ganado, ¿eh? Cuídese las ganaderías de Santander para el año próximo. Presentación, vale, y comportamiento.
No te preocupes, que ya tenemos contactos con plazas de estas de tercera de talanqueras, que salen unos novillos maravillosos, que algunos pueden entrar aquí hasta por toros.
Bueno, muy bien. Eso pasa también en Arnedo, ¿eh?
Pues fíjate, pues ya tenemos un referente. Manolo, un abrazo.
Te mando otro para ti,
un abrazo, Manolo.
Y para nuestro amigo Juan Calahorra, que está aquí con nosotros, presidente de la
Plaza. Muy bien.
Gracias, Manolo. Un abrazo. Rápidamente nos vamos a acercar a Eduardo Martínez de Obeso, que no sé si está contento o no está contento. Yo no pude estar en Santoña, estaba en el pueblo de Daniel Medina. Me decía la gente, ¿qué tal Daniel en Santoña, en su pueblo? Digo, creo que va bien. Pero yo no sé si Eduardo salió contento del aforo, de la presencia de los santoñeses en la plaza. Eduardo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, pues a medias, ¿no? Yo creo que un festejo en el que artísticamente las cosas se dieron bastante bien, uh-huh, pero bueno, pues la afluencia de público fue justa. Yo creo que para el cartel que era debería haber sido mayor.
Oye, ¿me dejas que te haga una pregunta? Porque me han hablado mucho de esto, sí, sobre todo el tendido de sol. ¿Qué costaba un tendido de sol?
45 euros, lo mismo que lleva costando desde el año 2017.
Bien, es que me han dicho, tú eres el empresario y tú haces lo que te da la gana. Me han dicho, joder, es que 45 euros, vaya, pero es que tú siempre vas con una pareja, vas con alguien. Y 45 y 45 son 90 euros. Y alguien dice, joder, a lo mejor si en vez de poner 45, pones 30, no lo sé, yo no me quiero meter en tu terreno, Dios me libre, Eduardo. Pero simplemente un comentario. Pones 30, es que el tendido de sol en Santoña siempre se llenaba. El que no se llenaba, te lo digo, yo llevo yendo a Santoña desde el año 75. Y el tendido de sol siempre se llenaba y el que tenía más dificultades era el de sombra.
Sí. Bueno, pues déjame explicarte. A los años en que tú te refieres,
sí.
El ayuntamiento ayudaba con casi 50.000 euros.
Ah, ah.
El ayuntamiento ahora no solo ayuda, sino que te tenemos que pagar un canon.
¿Como en Santander?
Es decir, efectivamente. Es decir, que todo el dinero que sale, todo el dinero para sufragar el festejo de Santoña debe salir de la taquilla. Yo llevo ligado a Santoña desde el año 2017 y desde el año 2017, exceptuando el 19 que lo hizo otra empresa,
sí.
Hemos mantenido los mismos precios. Sí es cierto que desde el año de la pandemia se notó un bajón de asistencia a pesar de subir un poco el nivel de los carteles. Si tienes un cartel con un presupuesto de 100.000, con unos precios de 30 euros, es casi imposible sacar los 100.000 que te hablo del presupuesto.
Uh-huh.
Solución, pues aquí tenemos que aportar algo todos. Está claro que si queremos que las entradas sean más baratas, no podemos...
Ya, pero tú estás convencido, Eduardo, con tu experiencia, joder, y tu saber hacer.
Sí.
¿Tú crees que si el precio en vez de 45 lo pones a 35, hubiera entrado más gente? ¿O crees que si lo pones a 35 entra la misma gente que con 45?
Parecida. Mira, te cuento.
Entonces no se hable más. Si lo tienes claro...
Nosotros cuando empezamos el año pasado, bueno, hace 3 años con la Plaza de Santoña, las entradas de jubilados y jóvenes, que son a 30 euros, cuando el anterior empresario Carlos Zúñiga la llevaba, las limitaba a 200. Nosotros las ampliamos a 400, estas baratas.
Uh-huh.
Cuando la llevaba Carlos Zúñiga se agotaban el primer día. Y ahora con 400 no se llegan ni a agotar las baratas, prácticamente hasta un día antes, 2 días antes. Con lo cual, el precio sí es influyente, por supuesto, porque es carísimo. Hombre, un tendido de sombra sí sigue siendo más barato que en Santander, que cuesta 69, aquí 55, pero un tendido de sol es caro. Los que tienen descuentos, que son las peñas, tampoco siguen tirando en la misma medida. Entonces, sí que es verdad que hay que rebajar los precios. Nosotros, si tuviéramos una ayuda del ayuntamiento o del gobierno regional, la política de precios sería completamente distinta. Yo creo que habría que hacer un tendido joven a 15 euros, un tendido de jubilado a 20, 25 euros y bajar el tendido de sol pues sobre 30, 35, sí, te doy la razón. Uh-huh. Pero es que las circunstancias...
No se dan en estos momentos. Bueno,
las circunstancias son que tenemos que pagar un canon.
Es que te digo porque los que han ido, hijo, les llamó la atención, dice Claudio, dice, joder, estaba sol, pues hombre, no era Santoña, no es el habitual,
sí,
Santoña.
Había más gente en la sombra que sol. Sí,
eso es.
Y es cierto que se vendió mucha más sombra que sol, porque...
Hombre, entre 55 y 45, pues me aseguro yo a las 55, ¿no?
Efectivamente, hacía bastante calor.
Claro.
Pero es que, te repito, que no es que hayamos subido los precios. Es
ya.
Comprobar, son los mismos precios desde 2017, desde hace 6 años. Y si comparas los costes de producción de 2017 hasta 2023, creo que han subido todos una barbaridad. O sea, te puedo hablar de, en algunos casos, más de un 50%.
Hombre, yo me imagino que los aficionados, sobre todo, habrán valorado el esfuerzo de traer a Diego Ventura, que no se le ha visto por aquí, es raro verle, y que hay que agradecerte a traer a Diego Ventura. Bueno, lo de Sebastián Castella tenía el aliciente de Madrid, pero bueno, bien. Y luego lo del chaval, bueno, que me han dicho... Y luego me han dicho que el chaval ha sido el mejor con diferencia. Bueno, de la ganadería hablamos otro día porque no me... Ahí lo que me han dicho, joder, que no, ahí no coincidimos con cómo salió el ganado. Pero bueno, para otro día,
pues
Eduardo.
Embistieron los cuatro. Embistieron, te voy a decir, invistieron en porcentaje mucho mayor porcentaje que en la Feria de Santiago. Solo hubo un novillo que no invistió, que fue el sexto.
Bueno, luego hablamos, que eso se ya pasó. A mí lo que me importaba es que tú hubieras salido bien y que efectivamente te has dado cuenta de la situación, pero claro, hay que echar un cable. Eduardo, Daniel Medina, antes de Zaragoza, ¿dónde le vemos?
Por Alzarzal, 24.
Ah, mira.
30 Arnedo, 1 Medina de Pomar y 7 Zaragoza.
Pues que se prepare para los novillos, ¿eh? En Morazalzal, hemos estado hablando con Fajardo. Ya nos ha contado.
Sí, la novilla de Morazalzal, la conocemos, ¿eh? Una novilla de Antonio López y Baja. Sí, sí. Bastante seria. Pero bueno, nada que no nos haya puesto delante el año pasado, por ejemplo, en Olmedo.
Sí, señor. Un abrazo, Eduardo.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Eduardo Martínez Obeso nos estuvo hablando de lo que fue Santoña. Y el chato sigue por ahí. Onésimo, muy buenas.
Buenos días, Claudio.
Bueno, lo primero de todos, ¿qué tal está la señora?
Bueno, la señora pues parece que está un poquito mejor, ¿eh?
Bueno.
Va mejor.
Bueno.
La verdad es que es así, estamos más contentos porque va mejor.
Bueno, gracias a Dios, perfecto. Venga, Onésimo, pues sí, venga. ¿Qué estás viendo últimamente por televisión? ¿Te acercas a un pueblo? ¿Qué estás viendo?
Bueno, pues mira, pues ya sabes, esto está como está. Porque los de toros, yo creo que esto ha sido un timo, el timo de la estampita. Si estamos viendo toros es gracias a Telemadrid.
Ya.
A nuestro amigo... Nuestro
Sisto.
Amigo,
Sisto.
A ver... Oye, pero es que esto es así. Ahora, bueno, aquí ya está dando rebocanas todo. Porque aquí lo único que nos queda ahora es la feria de otoño.
Sí.
Que ya, pues como sabes, ya tenemos los carteles.
Bueno, y luego San Miguel ahí en Sevilla. Bueno, hombre, ven, vaya.
Sí, bueno, pues bueno, ya sabes, aquí...
Nos quedamos sin Albacete, nos quedamos sin Zaragoza, pero bueno.
Oye. Sí, bueno, aquí son 5 guardias de toros y 2 novilladas.
Los toros, lo de Francia lo dejamos para el año que viene.
Sí, eso ya lo vamos a dejar para el año que viene, que ya veremos a ver lo que pasa.
Claro, este
porque
año
la verdad es que no,
nos conformamos no. Con ver México, Perú, a ver qué vemos por ahí.
Pues sí, por alguna cosilla más. Porque la verdad yo estoy muy desanfilado con esta gente, ¿no?
¿Te has dado de baja?
Es que no. ¿Eh?
Que si te has dado de baja, no, bueno.
No, me da
no
de
te
baja,
des de baja,
no,
¿eh? Hay que ayudar.
Sí, no me da de baja porque la verdad es que el coste no es tan grande. Pero por si acaso, a ver cómo va. A ver si retoman a la vida buena.
¿Cómo tiene que ser?
Que televisar. Aquí, pues bueno, pues tenemos la feria de otoño. Que ya saben que se compone de 5 guardias de toros y 2 novilladas.
Sí, señor.
Los toros son del puerto, de Victorino del Río, del Pilar, del Cubillo y Victorino Martín. Muy y bien. Las 2 novilladas pues son de Guadaira y Fuente Imbro. Yo para mí, los carteles, pues bueno, más o menos como siempre. Bueno. Tenemos el día 30 de octubre, el sábado este que viene, no, el próximo, que es de Uceda Leal, el Juli y Tomás Rufo.
Que ahí se despedirá, mí, ¿no?, de Madrid.
Totalmente, ya, sí, se despide ya. De Madrid. Y ya digo, dentro de las 5 guardias de toros, pues los convocantes rematados hay tres.
Pero, sí, no te preocupes, si ya tenemos la oportunidad la semana que viene, lo vamos recordando poco a poco. ¿De acuerdo?
Vale.
Un beso para tu señora, Onésimo.
Muchas gracias, se lo daré, hijo de tu partido.
Venga, y otro para ti, de parte de Claudio Rubiales.
Un abrazo.
Venga.
Venga, un abrazo para todos. ¿Eh?
Venga.
Un abrazo. Para todos tus tertulios, que son amigos también.
Sí, señor, aquí que está Javier ya contándonos los carteles. Javier, venga.
Hombre, venga.
Muy buenos días. La temporada taurina está en pleno apogeo y muchas son las localidades que durante estos días septembrinos se vestirán de luces a lo largo y ancho de la geografía taurina al calor del sol del membrillo. Pasamos a comentar los festejos más importantes que tendrán lugar en ruedos españoles a lo largo de esta semana. Esta misma tarde en Guadalajara, toros del Pilar para José María Manzanares, Roca Rey y Francisco de Manuel. En Albacete, toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo. Mañana viernes 15 de septiembre en Guadalajara, toros de García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y Tomás Rufo. En Albacete, toros de Daniel Ruiz para el Juli, Paco Ureña y Roca Rey. En Fuenlabrada, Madrid, toros de Fuente Imbro para el Fandi, Francisco José Espada y Ángel Tellez. En Coria del Río, Sevilla, toros y herales de Juan Albarrán para José Luis Villalba, Lama de Góngora y Mario Dieguez, junto al becerrista Antolín Jiménez. En Peraleda de la Mata, Cáceres, toros de Hermano Serrano para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Duarte Fernández. En Salamanca, novillos de Lorenzo Espioja para Valentín Hoyos, Ismael Martín y Mario Navas. El sábado 16 en Salamanca, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Sebastián Castella y José María Manzanares. En Guadalajara, toros de José Vázquez para el Fandi, Cayetano y Ginés Marín. En Albacete, toros de la Quinta para el Cid, Daniel Luque y Emilio de Justo. En Majadahonda, Madrid, toros de Adolfo Martín para Rafaelillo, Morenito de Aranda y Javier Cortés. En Écija, Sevilla, toros de Julio de la Puerta para Manuel Escribano, Borja Jiménez y Ángel Jiménez el Astigitano. El domingo 17 en Madrid, toros de Partido de Resina y Sobral para Octavio Chacón, Juan de Castilla y Ángel Sánchez. En Salamanca, toros del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey. En Albacete, toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano. En Logroño, toros de Fermín Bórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y Guillermo Hermoso de Mendoza. En Murcia, toros de los Espartales para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. En Guadalajara, toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Ruy Fernández, Sergio Galán y Sebastián Fernández. El lunes 18, en Vargas, Toledo, toros de Pedrés para Juan Leal, Gómez del Pilar y Álvaro Lorenzo. En Junquera de Henares, Guadalajara, novillos del Sierro para Miguel Serrano y Cid de María. El martes 19 en Logroño, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, El Juli y Diego Urdiales. En Junquera de Henares, Guadalajara, toros de José Luis Pereda para El Fandi, David de Miranda y Francisco de Manuel. Y el miércoles 20 en Logroño, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Roca Rey. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchísimas gracias, Javier, como siempre, por darnos ese recorrido exhaustivo de los principales carteles de a lo largo de esta semana. Juan, ¿te jubilaste?
No, todavía no.
Todavía no, creo.
Todavía me queda el año que viene.
O sea, ¿nos castigas un año más?
Todavía os castigo un año más. Bueno. Si me lo permite, si me lo permite la empresa mía.
Bueno, enhorabuena por seguir un año más, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Narecio, muchas gracias.
Nada, hombre, encantado.
Ahora todos vais a ver conciertos, ¿no? Los aficionados taurinos, tenéis estos días la plaza...
No, ir a los aficionados a los conciertos.
A los conciertos, bueno, hombre, que, vaya, sí. Que vayan también a pasarlo bien en grande.
No, claro, aquí la plaza hay que sacarle provecho, claro, lógicamente.
Como tiene que ser. Muchísimas gracias a todos. Este programa, ya saben, lo ponemos por redes sociales inmediatamente y el sábado a las 3 de la tarde lo repetimos. Y el próximo jueves les prometo que volveremos a estar aquí hablando de los toros. Ponemos el reloj en hora, por favor. Venga.